Ser Podcast.
Con Íñigo Martínez, con Borja Cuadrado, con Roberto Torres, analizando lo que ha sido la etapa de hoy, sobre todo el quinto tour de Tadej Pogačar. Os pregunto a los tres, ¿es para vosotros su tour más redondo de los cinco victorias de etapa, pensando en el equipo, dando espectáculo unos días, corriendo con la cabeza a otros? Martínez.
Sí, totalmente estoy de acuerdo contigo, porque es el que se ha comportado con mayor suficiencia, o sea, con una superioridad que de verdad para el espectador dice, ja, ya está bien que haya un poquitín de pelea, un poquitín de guerra, pero es que ha estado tan por encima de los demás, porque sí es cierto que se ha retirado Jonas Vingegaard, pero bueno, ya le estaba haciendo los recaos poco menos que a Tadej Pogačar. Para mí ha sido el tour más redondo y en el que ha ganado con una superioridad absoluta, dejando en evidencia que, bueno, pues los demás están muy por detrás de él, así de claro.
Borja.
Pues sí, la verdad es que, sobre todo en un detalle, Pogačar ha ganado siempre con solvencia los tours. Hace dos años fue su compañero Adam Yates podio, acabó tercero, pero este año ha habido una gran diferencia. Es decir, el sentirse tan sobrado como para pensar en tu compañero, ha sacrificado victorias de etapa para trabajar para Isaac del Toro, que ya dijo hace unos días que no solo era un compañero, sino que era su amigo, y sobre todo que el año pasado acabó mentalmente muy tocado el Tour de Francia, y este año yo tengo la sensación de que lo ha disfrutado. Decíamos que es un corredor de clásicas, que las grandes vueltas no le gustaban porque él lo que quiere es competir a tope por ganar cada día, pero yo creo que mentalmente, y mira que era difícil, Héctor ha dado un salto de calidad que le ha hecho ganar con mayor suficiencia este año.
Y Torres, un dato que he leído, que es que Pogačar ha ganado con 27 años el quinto Tour, la misma edad con la que Indurain ganó su primer Tour en el año 91. Claro, ahora se abre un escenario que es el de no sabemos cuántos tours puede llegar a ganar Pogačar, no sé si te atreves con una cifra.
Pues yo la verdad es que me atrevo con que gane 6, me atrevo con que gane 6 y posiblemente podría ganar más, pero igual que hoy ha dejado de ganar la etapa, igual que dejó ganar en Barcelona que no ganó, que podía ir para batir el récord de Dimer y de Cavendish de las etapas, y lo ha cedido, igual creo que es un corredor que mide muy bien lo que quiere hacer y piensa en más cosas que la bicicleta. Es buenísimo, se centra mucho en eso, pero no me creo que tengamos muchos años Pogačar. Un año, dos más, peleando por el Tour, pero este no va a estar mucho más tiempo porque yo creo que está otras cosas.
¿Tú lo ves
de
igual,
formas,
Martínez?
Sí, sí. No, de todas formas, ha cambiado el circo, porque dices que ha ganado su quinto Tour con la edad con la que Miguel Indurain ganó el primero. Mm. Pero recordamos que Miguel Indurain en su primer Tour fue a correr una semana, en el segundo 15 días, en el tercero 3 semanas. En definitiva, poco a poco, a aprender y a Pogačar y a la nueva generación de estos últimos años, de deportistas del ciclismo, que sin ir más lejos, Seisas en este Tour, ya desde el primer día tienen la obligación de ir a ganar el Tour. O sea, les meten a machamartillo para aprender. No, aquí tienes que venir aprendido. Ha cambiado mucho el circo, ha cambiado mucho el ciclismo y ya los corredores jóvenes no van al Tour a aprender, van a ganar.
Y Borja, en el pelotón, ¿cómo se ve a Pogačar? Un tío tan superior, el resto de no digo compañeros de su equipo, digo sus rivales. ¿Le ven con admiración, con envidia, con resignación? ¿Cómo es el día a día de los rivales?
Evidentemente, tienes que verlo, es una mezcla de todo. Tienes que tener envidia porque tiene unas piernas que no tiene ninguno, admiración porque no te queda otra, y yo te diría que con el paso de los años ya es resignación. Porque tú puedes admirar a un tío ante el que te sientes resignado, es decir, es que es el mejor, sabes que ataca, ya prácticamente ya nadie intenta aguantarle ni siquiera los ataques, sí. Y evidentemente, pues los ciclistas ya... Pues Rojas nos decía hace unos días, el director de Movistar, que no tenía sentido, que iba a ganar hoy, que iba a ganar mañana, que iba a ganar la contrarreloj, que tenía que pensar también en todos. Bueno, yo creo que en el fondo se le admira, se le admirará mucho en el futuro, pero a día de hoy se está mostrando mucha resignación por parte de todo el mundo, yo creo.
Y luego la etapa de hoy, Martínez, que a mí lo que es la lucha por el triunfo de etapa me ha parecido un espectáculo, había calidad en la fuga, muy buenos nombres propios, y luego así ha sido, ¿no? Esa bonita pelea, aunque con las caídas de Kuss, pero entre el norteamericano y Richard Carapaz.
Sí, pero es lo que dices tú, que había grandísimos corredores. Es que la fuga era de escándalo, ¿eh? Se ha metido hasta Ayuso, fíjate, en esa escapada. Y luego, al final, todo se resolvía con un mano a mano entre Kuss, que iba por delante, y Richard Carapaz, que está terminando la ronda francesa en un momento ideal. Esa doble caída En la segunda ha tenido, yo cada vez que la veo, ha tenido muchísima suerte Sipus, porque vamos, acababa la red y es que es un metro más adelante y se va para el barranco. Y ha sido un final de pelea, de intentar conseguir una etapa que es un premio súper importante a nivel personal y a nivel colectivo del equipo. Y bueno, pues Richie Carapaz, que la verdad es que está fantástico. Mañana se va a subir el podio como rey de la montaña y habiendo trincado dos etapitas. A mí sí me ha parecido una muy chula etapa, es muy, muy buena.
Torres, no sé si vale para algo un premio que podamos crear aquí en un segundo, que se llama el corredor más querido del Tour de Francia, pero yo creo que si existiera se lo daríamos a Carapaz este año, ¿no?
Sí, bueno, el más querido y el más peleón. Es que es el clásico corredor que cuando parece que ya ha perdido, no se rinde, sigue ahí y le viene de cara y vuelve a ganar. Pero es que este Tour lo ha terminado divino, estaba en todas las fugas, peleó por la montaña, a Paré-Pentré lo reventó a base de que le ganaba todos los sprints y él seguía hasta que lo dejó. Y yo creo que Carapaz, pues bueno, es uno de los corredores de los veteranos que ha aguantado, bueno, este ciclo nuevo de los corredores modernos que hablabais de Pogacar y ya se habla de números, es el que mejores números tiene y yo creo que Carapaz es un hombre que ha aguantado con otra forma de correr a base de ser muy duro. Y está claro que eso se gana al público.
Borja, hablaba Martínez ahora de Juan Ayuso, que hoy ha estado en la fuga. No sé cómo estaba al llegar a meta. Yo creo que no ha sido el Tour que esperaba, pero bueno, por lo menos hoy yo creo que ha disfrutado de la etapa, ¿no?
Sí, ha disfrutado y yo creo que de alguna forma se ha quitado el malestar, la frustración que ha ido acumulando durante el Tour de Francia y sobre todo en la última semana, que ha sido cuando definitivamente se ha desenganchado. Y yo creo que después de unos días en los cuales pues cruzaba la meta, lo contábamos en directo y se daba la vuelta y no conseguíamos conocer sus testimonios, de alguna forma hoy se ha liberado, ha estado más tranquilo y así valoraba su Tour de Francia.
Bueno, después de un poco de la frustración de ayer, era más frustración que decepción, porque la verdad que cuando uno da todo, pues no se puede pedir mucho más. Ha sido un Tour complicado para mí, pero bueno, rendirse nunca es una opción y hoy quería intentar dejar de todo lo que me quedara.
Bueno, yo creo que ha hablado de lo que veía él. Yo creo que ha sido un Ayuso que no ha tenido piernas nunca en este Tour de Francia, ha ido aguantando, resistiendo, pensábamos en la crono, y yo creo que Ayuso es un corredorazo, ha tenido un mal año en el Tour, y por qué no, yo creo que es uno de los españoles que puede estar en el podium del Tour de Francia.
¿Cómo lo veis el resto del Tour de Ayuso?
Yo, un aprobadito, o sea, a ver, que termina séptimo, que termina el top ten, que eso es muy importante, pero es que hay tantas esperanzas depositadas en él, pero no son baladí, o sea, tiene el apoyo de la afición porque es que es muy bueno y porque es un corredor increíble, pero no ha sido su Tour, él mismo lo ha dicho, se marcha por las palabras pues con bastante decepción porque todos esperábamos más de él. Yo no digo que entrar en el podio, pero pelear hasta final por el podio, y las sensaciones que ha transmitido ya desde que la carretera empezó a ponerse cuesta arriba es de que le costaba llegar, hacía la goma, cerraba siempre los grupos de cabeza y bueno, pues al final ayer la imagen de la línea de meta nada más llegar y desplomarse contra las vallas es que venía absolutamente fundido. Vale, digo un aprobado raspado porque ha hecho séptimo y ojo, séptimo es para quitarse la boina y saludar y darle honor y gloria a un grandísimo corredor, pero se nos queda corto a todos.
Pogacar mañana se coronará como maillot amarillo de este Tour de Francia, segundo en el podium de París Evenepoel, tercero Isaac del Toro y cuarto el joven Paul Seixas, que se ha quedado a las puertas del podium. Mañana, Borja, última jornada con final, como siempre, los Campos Elíseos, pero con ese recorrido nuevo que se estrenó o se probó, digamos, en los Juegos Olímpicos de París y que ya adoptó el Tour de Francia el año pasado, ¿no?
Eso es, con la incorporación de Montmartre y sobre todo en este caso la novedad, 133 kilómetros era lo que estaba previsto inicialmente, finalmente van a ser 88. El recorrido de la etapa va a circular íntegramente por el circuito de los Campos Elíseos porque la situación en Francia con los incendios también es dramática y desde París se están enviando policías y también gendarmes, bomberos a todas las regiones, sobre todo en la zona de los alrededores de Burdeos hay incendios que están siendo devastadores y eso es lo que provoca es que no hay suficiente seguridad durante el recorrido y lo van a concentrar en el circuito de los Campos Elíseos. Se van a dar 7 vueltas, lo que es el recorrido normal, y luego esas 3 últimas vueltas con la subida por la calle Le Pic en Montmartre, con ese empedrado que el año pasado fue una auténtica locura y que seguramente este año va a provocar que vivamos un espectáculo colosal para despedir el Tour.
Acaba más tarde mañana, ¿no? La etapa, de lo normal, digo, estos días.
Sí, sí, bueno, va a salir más tarde. La etapa acaba, ¿vale?, sobre las 8 menos cuarto, 8 menos 20 desde hace unos años. Iba a estar previsto que empezara a las 4 y cuarto, pero como se ha reducido el recorrido, empieza a las 6 menos 10, así que pues vamos a dar desde las 6 mañana la etapa íntegra.
¿Y vuestro ganador para mañana? ¿Quién es? Marquines, Torres.
Empiezo yo porque si no me lo va a quitar.
Te va a quitar a Pogacar, ¿no?
Ese está agafado.
No,
ya.
Para mí es Matthew
el que
Van Der
diga
Poel
está
mañana.
Pobre
Van Der Poel. Vale, vale. Van Der Poel.
No ha acertado ni uno en todo el Tour de Francia. A ver si mañana consigo.
Continúa la racha, ¿no? Y no gana Van Der Poel.
A ver, igual sí. Así me voy con el farolillo rojo.
Roberto, ¿tú?
Pues para mí era Van Der Poel también, pero lo voy a cambiar
porque
si lo ha dicho
Íñigo.
Me voy a ir a Pedersen. Fíjate, me voy a Pedersen porque Van Der Poel, yo creo que. Pedersen o el comodín, porque tenemos un comodín en esto que si dices Pogacar siempre tienes una opción de ganar.
Claro. Borja, ¿el año pasado quién ganó?
El año pasado ganó Van Aert.
Es verdad.
Atacó Pogacar, le agarró Van Aert y le terminó soltando. Además que estaba lloviendo mucho en París, que por cierto mañana puede repetirse la jugada, seguramente pueda llover, y el año pasado ganó Van Aert.
Que no está este año. ¿Y tu favorito quién es mañana?
Pues es que no es fácil, ¿eh? No te creas tú que hay tantos.
Di Pogacar,
hombre. Te han dejado a Pogacar, hombre.
Pero venga, pues por si acaso. Yo es que nunca le voto, pero bueno, va a ganar Pogacar mañana, venga.
En París se permite votar por Pogacar. Pues mañana os escuchamos desde las 6 de la tarde con esa última etapa del Tour de Francia. Hemos disfrutado con vuestras retransmisiones durante todo este mes y mañana ese gran colofón en París. Un abrazo a los tres.
Hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Ahora estamos con los amistosos de los equipos de primera, pero vuelve a estar por aquí Isabel Pacheco. Hola.
¿Qué tal, Héctor? Si algo hemos aprendido en esta Copa es que ganar una estrella es cosa de todo un equipo. Y cuidar de tu coche también. En Talleres Euromaster, sus mecánicos de confianza juegan cada revisión como si fuera una final. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
Once y veinticinco en Canarias. Como decía, hoy un porrón de equipos de primera han jugado partidos amistosos. Nos paramos en alguno de ellos que han sido noticiables. Por ejemplo, el del Betis, todo un equipo Champions que ha caído en Granada en el nuevo Los Cármenes. Luis Mora, hola, muy buenas.
Hola Héctor, ¿qué tal? Pues victoria rojiblanca en el trofeo Los Cármenes, se impone el Granada por la mínima 1-0 con gol del canterano Owen ante un Real Betis que encaja su primera derrota del verano, partido marcado por el gran número de jóvenes en ambos conjuntos, en los nazaríes mostrando una muy buena cara, sobre todo los chavales del juvenil División de Honor que disputaron en mayo la Copa de Campeones a nivel nacional, y en los de Pellegrini pues minutos para Llorente, para el recién llegado Fran García, para Fornals o Riquelme, y dos notas negativas más allá del resultado. Por un lado, la expulsión de Nathan, que con el juego parado le soltó un pelotazo a un jugador rival, y el guardameta Diego Conde, uno de los fichajes de este verano, que se retiró lesionado a la media hora de partido con problemas en el hombro después de un golpe en una pelota dividida. Lo vimos salir con el brazo en cabestrillo y queda pendiente de más pruebas a su llegada a Sevilla.
Tampoco ha conseguido, gracias Luis, la victoria del Athletic Club de Bilbao, nuevo Athletic de Edin Terzic, frente al Eibar. ¿Cómo ha ido el partido? Verónica Gómez, hola.
¿Qué tal? Buenas noches. Podemos decir que hoy la lluvia le ha ganado la partida al fútbol en este derbi vasco de pretemporada entre Athletic y Eibar. Especialmente en la primera parte ha habido momentos de chaparrón muy intenso, y si alguien ha sabido moverse mejor en ese contexto meteorológico ha sido el Eibar, que ha tenido muy cerca la victoria. Dos veces se ha adelantado, las dos ha conseguido empatar el equipo de Terzic, pero la última para el definitivo 2-2 ha sido en la última jugada del encuentro. Una falta que ha tocado el joven media punta Peyo Canales para que Yuri la reventara con un tiro raso que se ha colado en la portería de Bermejo. Antes, es curioso, los dos goles de Eibar confirma de ex rojiblancos, ex jugadores del Athletic como Aduárez y Javi Martón. Un empate este que desde luego no es positivo para el Athletic, aunque todavía falta rodaje y sobre todo faltan muchas piezas importantes en el equipo. Eso también se refleja en los encuentros de pretemporada. Veremos qué ocurre con el próximo test, el primero ya ante un rival de primera división como el Racing de Santander la próxima semana.
Gracias, Vero. Del Athletic a otro grande de nuestra liga, el Valencia, ha terminado hace un ratito su partido en su ciudad deportiva contra el Castellón. Ya ha caído el equipo de Corberán. Chimo Masmano, hola.
Hola Héctor, todavía desde la ciudad deportiva de Paterna, donde ha terminado un derbi autonómico de una manera que casi parecía un partido en el que se jugaran mucho más allá que un amistoso entre vecinos y buen rollo que hay siempre entre el Valencia y Castellón, pero ha terminado el partido pues con una pelea final entre Raba y uno de los jugadores del Castellón, Juanjo Nieto, un cabezazo incluido de Juanjo Nieto al jugador del Valencia. Antes Sadik ha propinado una patada y también ha sido expulsado en los minutos previos a un jugador del Castellón. Es decir, ha acabado bastante convulso el partido, un partido que no ha tenido nada de fútbol, en el que el Valencia ha mostrado una cara bastante negativa. Influía mucho los 36 grados que a eso de las 9 de la noche todavía caían a plomo aquí en la ciudad deportiva. En la primera parte nada, y el Valencia se ha mostrado peor todavía en la segunda parte que en la primera. De hecho, el Castellón, con goles de Raúl Sánchez y Jacobsen, se ha puesto por delante en el marcador, y Dieng, uno de los fichajes, ha marcado un golazo desde fuera del área para recortar distancias y maquillar ese resultado, que al final ha sido de 1-2. Uno de los que más trabajo ha tenido en el Valencia, como ya le ocurrió frente al Eldense, es Vicente Abril, portero canterano en el que hay depositada mucha confianza de cara al futuro. Antes quieren cederlo para fichar a un portero que compita con Dimitrievski, pero como este no llega y además Dimitrievski está sin jugar por gestión de esfuerzos y está siguiendo los partidos desde el palco, el valenciano Vicente Abril ha vuelto a ser el portero titular, y esto nos contaba nada más terminar el partido.
Sí, bueno, al final no hay que hacer caso en pretemporada del resultado, es seguir entrenando como lo estamos haciendo, estamos confiados de que todo esto lo vamos a sacar, y bueno, lo que he dicho, es seguir así y bueno, ayudando a mis compañeros, y seguro que va a salir bien.
Ahora termina este ciclo de dos partidos amistosos aquí en la ciudad deportiva de Paterna en apenas 3 días, y el equipo mañana se marcha a Inglaterra, donde va a jugar 2 amistosos más ante el Derby County y el Stoke City, antes de cerrar la pretemporada con el trofeo Taroncha en Mestalla frente al Newcastle.
Pues estaremos pendientes, gracias Chimo. Y luego, uno de los fichajes más sorprendentes de lo que llevamos de mercado ha sido el de Aubameyang por el Deportivo de La Coruña. Pues hoy ha debutado el gabonés, lo ha hecho contra el Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Ahí ha estado Martín Gago. Hola Martín.
¿Qué tal, Héctor? Muy buenas. Pues sí, debut de Aubameyang con la camiseta del Deportivo de A Coruña, un partido en el que disputó 63 minutos, fue titular y de hecho tuvo una buena ocasión en la primera parte para adelantar al conjunto visitante con un disparo repelido finalmente por el portero carballón Miguel Narváez. Un partido con empate a cero, donde quizá lo más destacado fueron 2 lesiones, una por cada bando. En la primera mitad, lesión de Alti, el jugador del Depor, en el minuto 27, y prácticamente 8 minutos más tarde, lesión de Elías Chaira en el Real Oviedo, al que se le ha salido ese hombro izquierdo. Un partido típico de pretemporada, con ritmo, digamos, dispar según los momentos, y en el que en la primera parte estuvo mejor el Depor y en la segunda mejor el Real Oviedo. De hecho, la ocasión más clara fue para el conjunto carballón en la segunda mitad, un disparo de Aldasoro que se estrellaba en la cruceta y que finalmente no acababa entrando. Empate a cero en este compromiso de pretemporada, en un Tartiere con poca afición del Depor y con poca afición local, porque solo había 7.000 personas en las gradas.
Vaya, gracias Martín. Y hemos tenido más resultados, los contábamos al inicio del programa, no sé qué han dejado esos encuentros. Isa Pacheco.
Sí, se han jugado 7 amistosos más, aparte de los comentados. El Español empató a 1 con el Sabadell, el Alavés se impuso por la mínima al Girona, 0-1. El Villarreal de Íñigo Pérez sumó su segundo triunfo de la pretemporada, 1-3 ante el PSV. No hubo goles en el Getafe Valladolid, empataron a 0, pero sí los hubo y bastantes en el Málaga Leicester, empate a 3 con gol de Carlos Dotor en el 93 para firmar las tablas. El Celta también se impuso por la mínima al Sporting de Gijón, 1-0, con otro tanto del canterano Hugo González, muy pendientes a este chico, y la Real Sociedad con remontada venció a los Wolves por 1-2.
Gracias, Isa. Además, en Barcelona, hoy ha hablado ante los medios Aitana Bonmatí, el lunes el Barça vuelve a los entrenamientos, pero Ana Palet, Aitana todavía no está al 100%, ¿verdad? Buenas noches.
¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Aitana Bonmatí sigue arrastrando molestias en su tobillo por una lesión que se produjo el pasado mes de diciembre en el peroné. La jugadora del Barça ha tenido que medicarse a finales de temporada para poder jugar sin dolor, como ella misma ha reconocido en un acto ante los medios en su campus de verano. También ha pasado muchas pruebas médicas este verano para conocer el porqué y el origen de estas molestias, y ha lanzado el siguiente mensaje: si es con dolor, no quiere jugar.
No es algo por lo que preocuparse, porque está controlado y hemos hecho todas las pruebas posibles. Pero es verdad que si mi vida es con dolor, yo no quiero jugar, porque el dolor jugando es multiplicado, y es cierto que acabé la temporada pinchándome Voltaren porque el dolor no se me iba. antes que seguir sufriendo y seguir sobreviviendo, voy a parar y realmente pues que se cure bien, bien y empezar de cero.
Es por ello que no va a empezar la pretemporada junto a sus compañeras del Barça, sino que hará un plan individualizado al margen para tratar de erradicar de una vez por todas estas molestias. De hecho, no está descartado que se pierda las primeras jornadas de Liga.
Gracias, Ana. Con dolor no quiero jugar. Las declaraciones de Aitana Bonmatí, que esperemos mejore su condición física las próximas semanas. Todos los días, como sabéis, es de obligado cumplimiento pasar por el kiosco a por el diario As, pero mañana aún si cabe más. Es uno de los números más especiales, sin duda, de los últimos tiempos. Director del diario As, José Félix Díaz, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Edición especial conmemorando que hace una semana fuimos campeones del mundo, ¿no?
Sí, porque mira, yo creo que en el fondo todos queremos tener un recuerdo de aquel partido, ¿no? De una u otra manera, los que tuvimos la suerte, la fortuna de estar ahí, tendremos todo lo que es el estadio, las horas previas. Bueno, pero yo creo que el aficionado, o por lo menos yo lo era así, no, antes era muy
Dame un segundo, José Félix, que ahora te hemos recuperado. Sí, decías, perdona.
Sí, que mejor que tener...
Nada, no te escuchamos, José Félix. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta te llamamos y nos cuentas en qué consiste esa edición especial maravillosa mañana del diario As. Ahora sí, José Félix Díaz, nos escuchas, ¿no?
Yo perfectamente, os he escuchado todo el rato.
Ahora nosotros a ti también, perfectamente. Nos contabas que la de mañana, una edición del diario As para no perdérsela, ¿no? Sobre esa España-Argentina y el Mundial de los nuestros en general.
Sí, 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 es una edición para el recuerdo, para que todos tengamos ese recuerdo que por lo menos a mí hace años me gustaba tener de cuando un deportista español tiene un gran éxito, pues qué mejor que el campeonato, que la Copa del Mundo, que el Mundial. Y recordar en esas páginas pues todo lo que ha pasado, una amplia entrevista con De La Fuente y sobre todo por eso, lo que te digo, para que todo aquel que lo quiera, que se acerque mañana al kiosco y tendrá un recuerdo dentro de 6 meses cuando nos acordemos con el frío invierno, digamos, uf, qué calor pasamos, pero qué bien lo pasamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es también un homenaje a ellos, ¿eh? A un grupo de chavales, a unos entrenadores, a una federación, que ha hecho que España vuelva a ponerse de acuerdo, por lo menos por un ratito, ¿no?
Esa entrevista con De La Fuente, un reportaje sobre el impacto económico y sociológico de esa victoria, otro sobre cómo la federación trabaja desde cadetes, un recopilatorio de las crónicas, historias sobre Ferran y Rodri, porque claro, este es el Mundial de muchos nombres propios, José Félix, pero también de una idea que se ha fraguado durante años y que al final nos lleva a ser referentes mundiales en nuestra forma de jugar al fútbol y desde las canteras hasta lo más alto, hasta la selección absoluta.
Sí, a diario no te voy a decir, pero sí que es habitual que federaciones, que staff técnicos de otras federaciones vengan a estudiar el método de España. Y no es ahora que se ha ganado el Mundial en la máxima categoría, en la selección absoluta, ¿no? Sino son ya hace muchos años que han venido a copiar el sistema o por lo menos a adaptarse a su manera de trabajar al sistema español y en busca de esa fórmula mágica que tiene España, que tiene la selección española a competir. Este año somos campeones, no nos olvidemos, somos campeones de Europa, campeones olímpicos y campeones del mundo. O sea, que es que yo creo que merece la pena, ¿no?, mirar hacia lo que hace España y ya si nos vamos a las categorías inferiores, ahora mismo campeón de Europa sub-19, el fútbol femenino también campeón del mundo, subcampeón de Europa. ¿Qué más se puede pedir al fútbol español, ¿no? Yo creo que es normal que vengan todas las federaciones del mundo, incluso la brasileña, incluso la alemana, han estado por las Rozas intentando llevar o trasladar lo que hace España a sus países.
Pues mañana todo el mundo a comprar ese diario As tan especial, celebrando, conmemorando y analizando todo lo que ha sido este Mundial 2026 y el triunfo de La Roja. José Félix Díaz, director, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, un abrazo enorme, chao.
Y estamos hablando estos días de amistosos, lo hacíamos hace unos minutos, donde muchos jugadores buscan un hueco en los 11 titulares de sus entrenadores para la próxima temporada. Alguno es protagonista del mercado, aún no sabe con quién jugará la primera jornada de liga, pero hay futbolistas en paro para los que estas fechas son de cierta incertidumbre y por ello AFE, el sindicato de futbolistas, reúne estos días a través de las sesiones AFE a jugadores sin equipo para que entrenen, jueguen partidos amistosos y les sirva también como escaparate. Desde hace días están concentrados en Alicante, habían disputado un amistoso contra el Hércules y uno de esos jugadores es Carlos Acapo, con más de 50 partidos disputados en primera, con el Cádiz o con el Huesca, muchos encuentros también en segunda división e incluso Copas África con su selección, con Guinea Ecuatorial, la última última el pasado mes de enero. Nos está escuchando a esta hora de la noche en Sintonía del Larguero. Carlos Acaupo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal a todos?
Hoy habéis jugado partido amistoso, el equipo de AFE contra el Hércules de Alicante, ¿no? ¿Cómo ha ido el día?
Exactamente. Bueno, no ha estado mal. Sí, es verdad que bueno, el resultado no ha sido favorable, ha sido 2-1. Pero bueno, contento con la actuación de todo el equipo, que la verdad que para estar tan poco tiempo juntos, yo creo que hemos competido muy bien y hemos hecho un muy buen partido.
Claro, tenéis ese aroma, diría, de selección un poco, ¿no? Que nunca habéis jugado entre vosotros juntos y entiendo que hay que adaptar ciertos recursos de la forma más rápida posible, ¿no?
Sí, eso es. Yo creo que mucha gente que no nos conocemos, el míster también, Mariano Pernia, que es nuevo también en esto, pero la verdad que, ya te digo, muy contento porque todo lo que el míster ha querido plasmar en el campo se ha hecho. Hemos competido, la verdad que muy bien, para el poco tiempo que llevamos. Y nada, yo creo que muy contento, sobre todo con el míster y con el grupo que tenemos.
Con Mariano Pernia a la cabeza, ¿cuántos días lleváis concentrados en Alicante?
Pues a día de hoy creo que vamos a hacer una semanita el lunes que viene, o sea, 5 o 6 días, o sea, no llevamos mucho tampoco.
Y se van salpicando los entrenamientos con partidos amistosos, entiendo que es una preparación, tú que has vivido muchísimas, como cualquier equipo profesional, ¿no?, de primera o de segunda.
Totalmente, incluso muchas veces, ya te digo, mejor que en algunos de segunda, ¿eh? Tenemos de todo, yo creo, nutricionista, comidas al día, todo preparado, Para llegar a la mejor manera. Preparación física también la tenemos a la orden del día, con todo tipo de gimnasio, recuperación, con botas y todo tipo también de recuperación. O sea que ya te digo, es el primer nivel.
Y luego, durante los partidos, por ejemplo, hoy contra el Hércules, claro, sois jugadores que estáis buscando equipo. Entiendo que uno de los alicientes, por ejemplo, me imagino será ver en la grada pues a ojeadores, scouting de diversos equipos, ¿no?
Sí, seguramente partidos como aquí contra el Hércules y los dos que nos quedan, al final yo creo que es, ¿no?, para ojearnos, para ver cómo estamos, en mi caso a lo mejor más físicamente. Yo entiendo que al final hay gente que a lo mejor no tiene tanta visibilización, o sea, no se la ha visto tanto, por así decirlo, y bueno, al final nos ayuda a todos, ¿no?, a poder encontrar ese equipo y que nos vean cómo estamos tanto físicamente, como luego con el equipo, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad muy buena.
¿Tú desde cuándo estás sin equipo, Carlos?
Pues yo regresé de Brasil, que no tuve una experiencia muy buena allí, la verdad, en noviembre. Luego jugué Copa de África en enero y ahí terminé. No encontré equipo y desde enero hasta ahora, verano, estoy sin equipo.
¿Y te han llegado ofertas en los últimos meses o directamente ninguna?
Alguna sí que ha llegado, sí que es verdad que bueno, más o menos estamos mirando a ver qué es lo que mejor o más me conviene, por así decirlo, y a ver si va por el camino que yo quiero también y podemos sacar algo pronto.
Ojalá. ¿Cómo busca trabajo un futbolista? Porque claro, desde enero hasta julio, vale, ahora tenemos estas sesiones AFE, que es una iniciativa muy bonita y que esperemos que sirva, seguro que sirve, pero ¿cómo busca trabajo un futbolista?
Pues complicado, ¿no? No es como cualquier persona que diga, oye, yo me quiero ir a trabajar mejor en mediados de marzo o mediados de abril, ¿no? Que las ligas ya están casi terminando. Sí que es verdad que tenemos otros calendarios en otras ligas fuera de España, que son diferentes, que son a año natural, pero sí que es verdad que bueno, preparándose sobre todo físicamente y mentalmente muy bien, porque es muy complicado, ¿no?, el estar tanto tiempo sin competir, tanto tiempo sin estar con un grupo de futbolistas, y bueno, es el hecho de eso, de ser constante, yo creo, ser constante y no perder la forma, que yo creo que he venido en un momento bueno de forma también, que aquí me lo han dicho todos, y eso es lo más importante, ¿no? El no perder la forma, la ilusión y el estar preparado para competir en cualquier momento.
¿Y cómo llegáis a formar parte de estas sesiones AFE? ¿Os llama el sindicato? ¿Vosotros tocáis a su puerta? ¿Cómo funciona un poco el proceso para otros futbolistas que igual nos están escuchando ahora y estén pasando ahora una mala racha y necesiten este tipo de ayuda?
Bueno, AFE siempre lo propone. AFE tiene y hace campañas para que la gente se pueda apuntar. Sí que es verdad que no llaman a la gente como tal, pero bueno, hace muchas campañas, lo publicita muy bien para que todo el mundo pueda venir. Sí que es verdad que lo que más se habla es el boca a boca, ¿no? El a ver quién ha ido, de preguntar a otros jugadores que han estado aquí. Y la verdad que, bueno, yo estoy muy contento. Yo, la verdad que me lo pintaron de una manera buena, pero cuando llegas aquí es mucho mejor. O sea, son las expectativas mucho más altas, porque entrenas en campos muy buenos. Ya te digo, tienes todo tipo de recuperación, alimentación muy buena, descanso genial. Y luego que estás con un grupo de gente que al final te sientes otra vez dentro de un grupo, ¿no? Y compitiendo contra buenos equipos.
Oye, recordaba ahora, se hizo muy conocido durante el Mundial el caso de un jugador de Cabo Verde que consiguió equipo en su día gracias a LinkedIn, la red por la que mucha gente solicita o consigue trabajo. ¿Tú has pensado hacer algo así? ¿Es una vía razonable o esto es una anécdota, lo del jugador de Cabo Verde?
Yo creo que es una anécdota, no lo he probado todavía, pero bueno, si le fue bien a él, a ver, habrá que probarlo, pero no sé. Yo creo que por mi parte no ha pasado por mi mente todavía eso.
No va a hacer falta LinkedIn, seguro, va a llegar una
esperemos
oferta.
Esperemos que no.
Una oferta antes. Oye, para ir terminando, tu vinculación con AFE viene de más atrás en el tiempo. Has dado charlas, por ejemplo, sobre racismo en el fútbol. ¿Qué tal fue esa experiencia?
Muy buena, ya te digo, yo con AFE estoy súper contento, desde bien joven ya he sido afiliado de la AFE, siempre he estado a favor de todo lo que están realizando, ya antes de esas charlas también tuve la oportunidad de venir a una sesión ya no de entrenamiento, sino de recuperación, cuando estuve en una etapa de lesión de rodilla. Y entonces, ya te digo, mi vinculación es total porque nos han ayudado a nosotros como futbolistas en todo tipo de contextos y es una oportunidad para el futbolista para siempre, ¿no? Siempre te tiende la mano, tiene muy buenos proyectos y la verdad que yo creo que animo a toda la gente a que pueda venir aquí, ya no solo en esto, sino en otros temas que tienen aquí en la AFE. Y que les puedan ayudar en lo que haga falta.
Tú que te involucraste mucho en ese tema de racismo en el fútbol, ¿crees que hemos mejorado en España con ese asunto?
Yo creo que sí. Hablaba hace poquito también con algunos compañeros de aquí que bueno, que sí que se ha mejorado, sobre todo después con los temas jurídicos, ¿no? Al llevarlo también a temas penales. Yo creo que va a concienciar más a la gente, ¿no? El poder decir algún insulto racista dentro del campo. Y sobre todo concienciar a los jóvenes, ¿no? Porque al final nosotros estamos para esto, o sea, para que desde pequeñitos inculquemos una cosa que es el respeto, ¿no? Hacia cualquier futbolista y cualquier persona y yo creo que se está mejorando, así que va a ser difícil eliminarla al 100%. Pero si en vez de un 15, un 10% hay un 2 o un 1, pues mucho mejor.
Ojalá que lo dejemos en cero algún día, más pronto que tarde. Carlos Acapo, que vayan bien estas semanas con las sesiones AFE, que juegues más partidos amistosos y que de alguna forma u otra te llegue esa oferta de trabajo tan ansiada y que mereces porque todavía te quedan muchos años de carrera. Recordemos que tienes solo 33 y que quedan por delante todavía seguro muchas experiencias. Así que mucha suerte en el futuro, Carlos.
Muchas gracias, Héctor, y ya te digo, esperemos que vaya todo bien, que seguro que sí, y a ver si sale algo pronto.
Un abrazo, seguro que es así. Cuídate, Carlos.
Un abrazo.
Sintonía de Fórmula 1 en este tramo final de El Larguero. Estamos en el Gran Premio de Hungría, el último antes del parón de verano y un fin de semana fundamental para Fernando Alonso y para Aston Martin. Querido Fernando Alves, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues en la clasificación de hoy, pole para Lando Norris y su McLaren, segundo saldrá Charles Leclerc y en la decimosexta posición vemos a Fernando Alonso, que hace unos meses nos hubiera parecido una pésima noticia, pero que ahora viniendo de donde venimos nos parece que está muy bien y que por lo menos sí. Fernando vuelve a pelear, ¿no?
Desde luego. La verdad es que, bueno, Aston Martin ha empezado a enderezar un poco el tiro, ese tiro tan errático con el que han arrancado esta temporada. Y es verdad que se ha presentado con un coche muy, muy modificado, hasta 16 mejoras que han registrado en la FIA, principalmente de aerodinámica, pero bueno, chasis profundamente revisado, los componentes internos de la caja de cambios también, de hecho han tenido que rehomologarlos, hacer crash test nuevos, nuevo morro, aerodinámica, en fin, bueno, la suspensión trasera nueva, Hay algunos elementos del coche anterior, de la versión anterior, pero esta especificación B, la verdad es que es un poquito, es un coche más equilibrado, más sano, más predecible, y aunque tiene un déficit de potencia todavía muy grande que Honda compensará en parte en la siguiente carrera, pues bueno, ya no está tan hundido en la clasificación y por lo menos pues puede luchar con alguien. Es que antes el coche era un auténtico desastre.
Claro, es que en Spa estaba más de 2 segundos por detrás de los Cadillac, por ejemplo, y hoy les ha aventajado en 8 décimas, así como a los Williams. Vamos a escuchar a Fernando Alonso en las televisiones tras la clasificación de hoy. Sale 16º mañana.
Sí, definitivamente fue un fin de semana diferente. Diferente a la clasificación, donde sentimos que podíamos pelear un poco más y podríamos influir en el resultado final de la clasificación. Así que esa adrenalina, cuando cierras el visor y entras en la vuelta, se perdió en las últimas carreras. Pero sí, fue bueno volver a ese sentimiento. Y con suerte, más en las próximas carreras.
Recupera la adrenalina, Fernando, que es muy importante también para la carrera de mañana. No sé si estas mejoras de las que hablabas también las vamos a ver refrendadas en ritmo de carrera.
Sabemos poco del ritmo de carrera de Aston en este circuito. La verdad es que, bueno, pues con un coche tan nuevo es muy difícil establecer correlaciones entre la clasificación y lo que va a ser la carrera. Va a ir un poquito mejor y sin duda este circuito, la verdad es que yo creo que es engañoso. No es por echarle agua al vino, pero este circuito es un circuito donde la potencia manda muy poquito y donde aquí, pues por ejemplo, han sufrido mucho los Williams, que era el peor circuito que se esperaban, como ha dicho Carlos Sainz durante el fin de semana. También tenemos a Oli Berman con el segundo Haas, que ha metido la pata en la calificación, por lo tanto está detrás de Fernando también. En carrera, ¿qué puede pasar? Van a ir un poquito mejor de lo que iban, pero tampoco nos esperemos grandísimas cosas, y cuando vengan circuitos donde mande la potencia, coches como el Williams, con motor Mercedes, van a estar delante, yo creo, del coche de Fernando todavía, pero bueno, pero vamos a esperar a ver qué hace Honda, como digo, en esa carrera siguiente, después del verano, y bueno, vamos a ver dónde podemos estar. En carrera seguro que va a estar mejor que de lo que estaba, pero sin esperar grandísimas cosas.
Bueno, lo importante es ir caminando sobre seguro y que el Aston Martin vaya mejorando sus condiciones de cara a lo que resta de temporada. Hablabas de Carlos Sainz y de Williams, vamos a escuchar al madrileño con los compañeros de DAZN, porque no está siendo tampoco este el fin de semana del Williams. Sainz sale mañana 18º.
Son qualis cortas, cuando solo haces Q1 se hace muy corta la quali, entonces no puedes prácticamente disfrutar, pero sufriendo mucho, ya lo habéis visto, no merece la pena masacrar a la situación, y creo que está todo clarísimo, que no estamos donde queremos y que hay que mejorar.
Veo a Carlos dolido, Fernando.
A ver, por sus palabras ya ves que no quiere hacer sangre, no es cuestión de masacrar la cosa. Lo cierto es que habían dicho que iba a ser su peor circuito, era lo esperado. El coche desde el arranque de la temporada, una de sus hándicaps más importantes es el sobrepeso. Y esto, sin duda, es lo peor que le puede pasar a un coche en una pista como esta, donde la agilidad manda sobre la potencia. Entonces, bueno, pues van a sufrir. Y lo peor es que Carlos, yo creo que se esperaba una evolución del Williams después del año pasado un poquito mejor. El año pasado estuvo en los puntos, con cierta asiduidad. Se esperaba dar un pasito adelante. Lo que pasa es que, bueno, nunca sabes si estás ahí porque el equipo en el año anterior ha hecho un trabajazo o porque ha habido algunos de los de delante que han metido la pata, ¿no? En este caso, cuando Ferrari endereza el tiro, cuando equipos con los que estabas muy cerca enderezan el tiro, la verdad es que es muy complicado para un equipo como Williams estar ahí delante, ¿no?
Está la clasificación del Mundial liderada por Kimi Antonelli con 204 puntos. A 45 puntos del italiano Lewis Hamilton y 5 por detrás de Hamilton el compañero de Antonelli en Mercedes, George Russell. Es curioso porque mañana ninguno de estos tres sale entre los 4 primeros clasificados en la parrilla. Veremos cómo termina este Gran Premio de Hungría previo al parón de verano. Fernando Alves, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo para todos.
Y antes de que acabe este larguero, hay que ir también hasta Málaga y se están celebrando los campeonatos de España de atletismo al aire libre. Y por ahí anda el profe José Luis López. Hola, profe, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues un campeonato que ha tenido una gran protagonista esta mañana, María Pérez. Solo le faltaba una plusmarca nacional, los 10.000 metros marcha en pista. La ha conseguido, un récord de 42:12.93, a pesar de que había mucho viento, muchísimo calor. Ha doblado a todas las demás participantes y consigue así su quinto título. Desde aquí ya se ha ido rápidamente a Granada y mañana mismo ya estará entrenando en altitud en Font-Romeu para preparar como gran favorita una vez más el Campeonato de Europa de Birmingham. Y también quiero destacar de la jornada de la tarde, sobre todo, el triunfo de Sara Gallego en la final de los 400 vallas. Sara Gallego, desde el año 22, llevaba lesionada, tantos años lesionada, tantas lesiones graves. Por fin ha podido volver y ha conseguido su sexto título y además también afronta con mucho optimismo el Campeonato Europa de Birmingham.
Gracias, profe. Con las figuras hoy de María Pérez y Sara Gallego en ese Campeonato de España de Málaga, mañana nos cuentas qué tal ha ido la última jornada. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta aquí este larguero de 25 de julio de 2026 con Isabel Pacheco en la producción, con Nick Sutherland y Lidia Iglesias en la parte técnica y con José Pedro Funes al mando de la web de deportes de la cadena SER. Hasta aquí este larguero. Se quedan con los servicios informativos de la cadena SER actualizando toda la situación sobre los incendios que asolan a media España. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.